Éxodo capítulo 18, que es el mismo capítulo de la semana pasada, y en esta oportunidad del 13 al 27, versículos del 13 al 27. Dice la palabra de Dios: al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo te sientas mientras todo este pueblo queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí, que yo le dicte sentencia entre las dos partes. Además, le doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y cansas a la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarles los problemas que ellos tienen. A ellos les debes instruir con las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa los jefes de 1,000, de 100, de 50, de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga, porque te ayudará a llevarla, te ayudarán a llevarla, perdón. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta porción escrita en la Biblia, que nos nutre, Señor, que nos bendice. Y asimismo, en la mañana de hoy queremos comprender un poco y cómo, de qué fue lo que sucedió en esta oportunidad y cómo aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos tienen Biblia? Si usted no tiene una Biblia con usted, levante su mano, los sugieres van a llevarle una hasta su lugar. Usted puede pedirla en inglés o en español. Por aquí se levantó una mano. Muy bien, ¿alguien más? Iglesia, el domingo pasado compartí con ustedes la primera parte de este mensaje. Y les dije que Dios nos está mostrando en este capítulo de Éxodo la actitud de Jetro, que era un hombre íntegro espiritualmente, que aunque no es del pueblo de Dios, disfruta de la gracia común. Que el Señor imparte esta gracia común a todo hombre y a toda mujer, también les dije. Y cuando la imparte, esta gracia común la recibe la gente, el ser humano, de manera inmerecida. Y esto es porque Dios quiere darle oportunidad a la gente de vivir bajo su voluntad, que la gente pueda entender su voluntad. También aclaré que la gracia común de Dios se diferencia de la gracia salvadora en que ella no produce salvación en sus receptores, ni fluye directamente de la obra de Jesucristo. Solo la gracia salvadora lo hace. Y compartí con ustedes sobre una o dos actitudes que tuvo Jetro, el suegro de Moisés, y esa fue que hizo una confesión en primer lugar y en adoración de su fe en Jehová como libertador todopoderoso por la razón de la liberación del pueblo de los judíos, hizo sacrificio y se presentó ante Dios con alabanza, con confesión, con sacrificio para adorarle. Todo eso está en los versículos primeros, hasta el versículo 12, del 1 al 12, específicamente del 9 al 12, el sacrificio al cual Moisés llevó a cabo para glorificar a Dios. Ahora quiero compartir con ustedes otro talante o condición de Jetro como consejero de Moisés en cuanto a la manera de conducir al pueblo hebreo, en este caso, en su carácter legal y en su carácter organizacional. Lo que también sirve para nosotros como Iglesia de Jesucristo. Y todo esto vino de Moisés, vino de Jetro a Moisés, porque Dios dio gracia a Jetro, esa gracia común, para que Jetro pudiera conocer que Jehová existía y que habían leyes y que habían órdenes y que había una norma moral en la mente y en el corazón de un Dios que es moral. Aprendamos pues los principios importantes para la conducción de la iglesia local. En primer lugar, nosotros vamos a tocar aquí lo que Jetro le está enseñando a Moisés en cuanto a lo que es la autoridad delegada. Autoridad delegada. Cuando hablo de autoridad delegada, estoy hablando de que hay una cadena de mando. ¿Ok? Es como en el ejército. Hay una cadena de mando. Están los altos militares, los altos funcionarios del ejército, aquellos generales y otros almirantes, contraalmirantes, si son de la fuerza naval, etcétera. Y luego de estos vienen otros cargos, ¿ok? Que siguen siendo de poder, pero de menor instancia que los de arriba. Y esto hace que el cuerpo del ejército pueda tener un control desde el comandante en jefe hasta los soldados que están abajo. Es una estructura, es como una pirámide estructural donde hay mandos, es una cadena en la cual la gente va buscando la atención de quien tiene arriba para poder solucionar sus problemas o para estar bajo el mando de alguien. La palabra delegar aquí se puede traducir también como confiada o confiar. Cuando nosotros delegamos algo es porque estamos confiando en alguien que puede hacer lo que le estamos entregando. Usted puede delegar cualquier función que se le entregue, mas nunca podrá delegar su responsabilidad. Cuando a alguien le dan una responsabilidad y dice, esto es muy fuerte para mí, quiero crear un grupo, un equipo de personas que me ayuden, sobre esas personas recaerá la responsabilidad de una delegación de algo que deben hacer para usted, mas no su responsabilidad para con quien está arriba de usted, nunca la podrá delegar, siempre será suya. Así que si alguno o todo el equipo no funciona como debe funcionar, usted es el responsable, aunque ellos sean responsables ante usted. En la autoridad delegada, en esto de la autoridad delegada, está lo que es la centralización. Vamos a hablar un poco de lo que es la centralización. Y Jetro habló con Moisés y le explicó sobre centralizar. Centralizar la responsabilidad en una o pocas personas aumentan las dificultades porque la carga se concentra en estas pocas personas y es lo que por lo general acostumbramos. Disculpen. Fíjense, Cuando nosotros centralizamos todo el mando en una sola persona o en un solo equipo, no estamos verdaderamente avanzando porque la carga se está, la están llevando unos pocos o una sola persona. Decía Simón Bolívar, el libertador de algunas naciones latinoamericanas, decía que no se puede centralizar el poder en una sola persona porque el pueblo se acostumbra a obedecer y la persona se acostumbra a mandar. Entonces, es allí donde nacen los dictadores, es allí donde nacen los déspotas, las personas que van a querer mandar cuando se concentra el poder solamente en una sola persona o en un solo equipo. Así que la centralización o centralizar no es lo mejor. Y Jetro enseñó eso a Moisés. Moisés estaba agotándose y enseñándoles una innecesaria dependencia social al pueblo. Y Jetro le ofreció descentralizar el sistema e instruir a las personas para que tomaran su responsabilidad, para que hicieran las cosas correctamente. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude, Moisés. Solamente te aconsejo. A veces vienen personas a nosotros con consejos. Y si queremos tomarlos, los tomamos. Si sabemos que los podemos tomar y que los podemos ajustar, los ajustamos. Pero a veces por orgullo, o a veces por decisión, o a veces porque estoy acostumbrado, o porque soy reacio a los cambios, escucho el consejo, pero no espero la ayuda de Dios. ¿No les pasa eso a veces? Yo creo que sí. Sobre todo a los viejos. Nosotros los viejos estamos acostumbrados a hacer las cosas ya por tradición. Fíjense lo de hoy, la cena del Señor. Me la pusieron detrás de la en la cadena de la liturgia acá, me la pusieron detrás del sermón. Y me golpeó un poco. Tanto que quería cambiar, pero cuando digo voy a hacer las cosas como las hago siempre, me dijeron no se puede ya. Hay cosas que ya están en el programa y no se pueden hacer, no puede hacer el cambio, pastor. Ok, perfecto, no hay problema. Si yo fuese una persona reacia al cambio, le podría haber dicho, no señor, aquí las cosas se hacen como yo digo y más nada. Ustedes obedecen porque yo soy el que mando. Cualquier parecido con alguna realidad es pura coincidencia. Pero esto pasa en familias, en organizaciones, en iglesias, en denominaciones, en cualquier lugar usted puede encontrar esto en alguno de los líderes o en el líder principal. Moisés necesitaba ayuda. Moisés estaba agotado. Moisés ya, si no fue porque él le dijeron, mira, tu suegro Jetro viene por ahí, a lo mejor él lo hubiera recibido como cualquier otra persona de las que estaban llegando a su escritorio en el pueblo. Y después que se hubiese sentado Jetro con él y le hubiese hablado, de repente él se hubiese dado cuenta que era su suegro. Oye, ¿tú sabes una cosa, Moisés? Sí, dígame. Hace muchos años atrás, mi yerno me soltó otra vez para mi casa a mi hija y a sus dos hijos. ¿Cómo va a ser? Sigue contándome. Y a lo mejor Moisés, sin levantar su cabeza de allí, de los libros, de su computadora, de lo que pudiera tener en su escritorio. No había computadoras, ¿verdad? Pero de todos sus papeles, a lo mejor no se hubiera dado cuenta de que era Jetro. ¿Qué debo hacer, Moisés? Y en esta alegoría que les estoy contando, que no sucedió realmente, Moisés probablemente le hubiese dicho, ah, bueno, te tienes que hablar con su yerno y reunirlo con su hija y hablarles y decirles que ya la responsabilidad del hogar es suya. Tiene que hacer algo. Fíjense que en la Biblia sale esto y Moisés le está instruyendo en las Escrituras. Y le dice, ¿y de quién se trata, Señor, esta persona? Ese eres tú, Moisés. Yo soy Jetro, tu suegro. En una oportunidad, un pastor llega al hospital con muchos problemas de salud. No es mi caso. No es mi caso para los que siguen de cerca mi vida de salud. Pero fue el caso de un pastor muy joven que llegó a un hospital y parecía un anciano. En el hospital, los médicos se reúnen con él y le dicen, ¿qué es lo que usted pasa? Nosotros estamos viendo que usted tiene una gran debilidad, tiene problemas de salud fuerte, sus defensas han caído muchísimo, su sistema inmunológico está muy mal y queremos saber qué es lo que ha estado haciendo porque no le encontramos en los exámenes absolutamente nada. ¿En qué trabaja usted? Yo soy pastor de una iglesia. Dice el médico. Es pastor de una iglesia. ¿Y me podría decir qué es lo que hace? Bueno, aparte de trabajar en el mensaje y los estudios bíblicos que tengo que dar en toda la semana, todos los días, también los días lunes me reúno con mi equipo, mi staff. Los días martes voy a jugar béisbol con los jóvenes. Los días miércoles tengo todo el tiempo en la iglesia para recibir a la gente por sus problemas, para en la noche reunirnos a orar por todos esos problemas. El día jueves me reúno con los hombres para jugar soccer. Y así él no tenía ningún día de descanso y le decía, ¿cuánto usted utiliza para su casa, para su familia? No puedo, no tengo descanso. Todo el tiempo estoy haciendo trabajo. Ese es su problema. Y ese es el problema de muchas personas. A veces se trabaja tanto y se busca tanto que hacer, invertir el tiempo para poder ganar dinero, para poder solventar esto, y compro aquello lo cual no es tan radical como lo que estudiamos en el libro. Y vemos que nuestra vida está dependiendo de una cantidad de cosas que están a nuestro alrededor, que yo mismo las he creado y que ahora me están asesinando a mí. Asesinan mi salud, asesinan mi vida familiar, asesinan mi trabajo, asesinan mi vida espiritual. Recuerdo una frase de mi madre que me decía siempre, no ames tanto a Dios que te olvides de Dios. Lo que quería decir mi madre, y si mal no recuerdo, la frase era, ocúpate primero de Dios en tu vida y luego de las cosas de Dios. Porque algunas veces, por hacer tanto las cosas de Dios, nos olvidamos del Dios de las cosas. A veces, Por trabajar y hacer tanto en la obra de Dios, nos olvidamos del Dios de la obra. A veces cuando vamos a nuestro devocional, a veces vamos empujados porque la hora ya es tarde, porque tengo que hacerlo, porque es la costumbre, porque es una tradición para mí levantarme siempre y hacerlo. Y no porque verdaderamente tengo sed del Señor para ir temprano en la mañana a estar con Él. O para buscar una hora en el día para poder compartir con Dios y que Él comparta conmigo. No podemos agotarnos, ni aún con las cosas de la iglesia. Iglesia, tenemos que involucrarnos todos. El trabajo es de todos. El gran problema de las iglesias aquí en los Estados Unidos es que nuestros grupos hispanos, nuestras congregaciones hispanas, siempre están bajo la sombrilla o el paraguas o la umbrella, como le quiera decir, de una iglesia americana. ¿Y de dónde sale todo? De la iglesia americana. ¿Quiénes son los maestros que vienen a darle clase a nuestros niños? Son los americanos. Y tenemos aquí gente capaz, bilingüe, que puede enseñar a nuestros hijos en inglés perfectamente, pero dependemos de todas esas personas que con tanta amabilidad, tanto gozo, tanto deseo, vienen y lo hacen. Y no está bien. En algunas iglesias, no en la nuestra, pero en algunas iglesias, no en Blue Hills, todo el presupuesto del ministerio hispano, de cualquier ministerio, sale del presupuesto del bolsillo de los norteamericanos, de sus ofrendas y de todo. Y cuando se recoge la ofrenda en la iglesia, da dolor. Así fue como cuando empezamos. Y que se tome esto como una ilustración. Una ofrenda el día domingo de 40, 50, 60 dólares era lo que podía llegar. Y cuando cerrábamos el mes, si teníamos 600 dólares, teníamos que gritar de alabanza y brincar al cielo, porque habíamos hecho 600 dólares en ese mes en ofrenda. Y era mucho. Para recoger 30, 40 semanal y llegar a 600, era mucho. Alguien se equivocó. Y un día en una reunión que tuvimos allá, sacaron a cotación eso, lo sacaron en la parte de la administración, que los que habían habido cambios y el 50% aproximadamente de todo lo operativo, el salario del asistente, materiales de estudio del estudiante del seminario, tenía que salir de las ofrendas. Y no podía salir de las ofrendas. Y fue cuando vine aquí un día, hace un poco más de 2 años, y les dije, me he comprometido con que por lo menos $2,000 recogeremos cada domingo. ¡Oh! No, perdón, cada mes. ¡Oh! Ustedes dijeron, ¡oh! Y ha sido una gran bendición porque hemos doblado y triplicado esta suma cada mes, porque Dios ha tocado sus vidas y ustedes han comprendido que ese dinero hace falta para poder tener todo lo que tenemos, pero aún mucho más para poder hacer el trabajo evangelístico. Hay cosas que están afectando la vida de las iglesias hoy en día. Y ahora voy a hablar en sentido general y presten mi atención. Hoy en día existe en nuestras iglesias lo que se llama el parásito burocrático. El parásito burocrático. Oficinas, papeleo, trámites, normas enormes están creciendo dentro de las iglesias. Penetra todo tipo de iglesia, aún del gobierno, educacional, hospitalario, donde usted lo quiera ver. El dominio de los exclusivos, o sea, una élite, un grupo de personas especial, agota a los líderes y a los laicos de las iglesias, como también esos élites o esas gentes poderosas que están en los gobiernos agobian al pueblo, lo agotan por una cantidad de cargas, de leyes y de cosas que no están al día y que lo que están haciendo es retrasar al pueblo para marchar adelante. Y valga tocar un poquito solamente por una palabra, las leyes de inmigración de nuestro país. Muchos ejecutivos, muchos empleados. Cuando sale a hacer cualquier otra cosa se necesita otro escritorio, otro computador, otra persona, otra línea telefónica para poder sentar a una persona más y por ende se necesita un salario para esa persona. Esto está afectando todo lo que es el ministerio profesional. En el parking o estacionamiento de los edificios oficiales, edificios empresariales, escuelas, universidades, iglesias, Hay sitios exclusivos para los managers, para los gerentes. Y hay estacionamientos donde dicen personal. Señor fulano de tal, señor tal, señor tal. Y usted llega al estacionamiento y no haya dónde estacionarse. Hay tanta gente dentro de la burocracia de esa empresa que ya no queda estacionamiento para las visitas o para los clientes o las personas que van a utilizar el estacionamiento. En Blue Hills no está permitido que la gente del staff estacione en los estacionamientos, en el área de estacionamiento de la iglesia. A veces uno se mete y consigue un lugarcito callado y se mezcla allí para no tener que ir a estacionarse en el estacionamiento del St. Vincent Y19. Porque de allí hay que esperar un bus que lo traslada uno hasta la iglesia. Y es un bus. No son tres ni cuatro. Antes eran tres. Ahora es uno solo. Hay que reducir todo eso. Hay que bajar al mínimo. Y el voluntariado, la iglesia, el voluntariado de la gente tiene que dar un paso adelante y el sacrificio para hacer el trabajo que otros tienen que hacer. Ah, no, pero podemos pagar. ¿Pagar qué? ¿Pagar cuánto? Ustedes no se imaginan todo lo que hay que pagar. La nómina de los equipos de trabajo de las megas iglesias es extensa, es fuerte. Los seminarios ahora ofrecen títulos de liderazgo organizacional. Y entonces ahora, cuando contratan a una persona para que ayude en el liderazgo organizacional de la iglesia, le ponen pastor de organización. Y ya es un salario de un pastor de organización. Un gerente más en la fila, en la línea de mando. Es que en este instante en que se pone énfasis en el concepto de Jetro, de la autoridad delegada, como el único remedio para el modelo mosaico, para el modelo de Moisés, es cuando tenemos que pensar un poco en qué puedo hacer yo, en qué puedes hacer tú, en qué hacemos para no tener que contratar más personas y tener más gente pagada para hacer el trabajo. Porque de todas maneras, cuando hablamos de gente pagada, entonces cuando pasemos el presupuesto de la iglesia, ustedes van a decir, pero ¿por qué subió el presupuesto? ¿Ahora tengo que dar más? Sí. Porque ahora tenemos que pagar por otra persona que usted podía haber sustituido, pero que no la sustituye. Ese es el problema de las mega iglesias. Y eso es lo que quiere evitar Blue Hills. Blue Hills está tratando de buscar la manera de acabar con esto. Y está tratando de ofrecer cargos dentro de la iglesia a personas voluntarias que quieran dar su tiempo de manera voluntaria y unas horas en las que pueda trabajar y hacer algo de manera voluntaria para el Señor. Y ese dinero que no se va a pagar va a solucionar problemas en la India, va a solucionar problemas en Afganistán, en África Central, en el Cuerno del África, en Guatemala, en cualquier lugar donde haya hambre, problemas de salud, niños que nacen ciegos por causa de la falta de la vitamina E en la madre cuando está gestando. Y todo eso lo sabemos y tenemos en vista tantos orfanatos donde hay tantos niños que cuando llegan a los 5 años y es la edad que permiten para adoptarlos en aquellos países, ya se han muerto o ya no pueden viajar por sus enfermedades. Mientras más dinero podemos tener para ayudar a la gente, es mucho mejor. Por lo tanto, mientras más voluntarios puedan hacer el trabajo y no tenemos que pagar, sino que dar, es mucho mejor. Y saben una cosa, dar es lo que produce mayor felicidad en la vida. Dar es lo que produce mayor felicidad en la vida, no recibir. Oye bien el consejo que voy a darte, para que tú puedas manejar esta estructura de la línea de autoridad. para que puedas hacer que esta inmensa población en movimiento de este Israel que va transitando por el desierto pueda ser una carga menos fuerte para todos, menos difícil. Sin embargo, la mayoría de los expertos están pasando por alto esto, que es un elemento fundamental en el principio del liderazgo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Y dice el verso 20, a ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles de conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Hermano, esto es discipulado. Podríamos decir discipulado de alto nivel, sí, pero es discipulado. El Señor pasó 3 años con sus discípulos y no tuvo sino esos 12. Sí, hubo multitudes que le seguían en oportunidades y habían otras personas que andaban con él, pero él no se preocupó sino por sus doce discípulos, por prepararlos. Durante los 3 años él le hizo ciertas exigencias a sus discípulos en la medida de que les iba enseñando. Yo estoy orientando ahora a 4 líderes de grupos pequeños. Y lo que están aprendiendo no es para que lo enseñen, sino para que lo vivan. Y cuando ellas vivan esto y lo puedan llevar a su vida en sus grupos pequeños o en el discipulado, ellas podrán enseñarle estos principios a su gente más cercana para que ellos a su vez lo hagan con otros. Porque lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles para que estos a su vez enseñen a otros. Esa es la cadena. Esa es la cadena. Yo estoy enseñando a 4 y 4 deben enseñar a 16. Y 16 deben enseñar a 64. Y 64 deben enseñar, y ya se me fue la cuenta. Pero cuando nosotros hacemos eso, miren, la Convención Bautista de Venezuela, una vez nos dimos cuenta que las iglesias no estaban creciendo, lo que estaban era dividiéndose. Salía gente de esta iglesia para formar otra iglesia allá y no crecían. No había mucha evangelización, el discipulado estaba nulo. Y hubo un hombre que tocado por Dios en nuestra convención que inventó algo que se llamaba Grudistín 70. Y Grudistín 70 era simplemente formar 70 personas en un año para que éstas siguieran el trabajo. Y este hombre subió a la palestra de uno de los días de la convención y trajo su plan, su proyecto, y con él trajo su grupo de 12 personas. Entre ellas estaba mi pastor. Yo no era pastor en esa época. Y cuando subieron ellos, se formó Grudistín 70. Al año siguiente eran 600 personas. O éramos 600 personas. Hermanos, no les estoy mintiendo. Más de 600 personas en un año con un grupo de 12 que nada más debería ser un grupo de 70 en el año siguiente y así multiplicándose, porque la multiplicación de Dios es diferente a la multiplicación de nosotros y Él trabaja de manera diferente de nosotros, solo que nosotros debemos tomar la ventaja y dar el paso. Es discipulado, hermanos. Esto que le enseñó aquí a Jetro a Moisés, era discipulado, trabajo discipular. Trabaja tú con un grupo pequeño arriba y que ellos a su vez sigan trabajando con otros grupos pequeños y forma una fuerza de consejeros y de personas empapadas en la palabra de Dios para que ellos puedan enseñar como es debido. Porque la gente quiere enseñar y yo estoy seguro de que usted quiere enseñar, pero si no aprende cómo enseña, si no tiene la base, por lo menos la base, ¿cómo va a enseñar a otros ni siquiera la base? Los versículos 18 y 19 están antes de la sugerencia de Jetro de designar una multitud de líderes de división o distribución de liderazgo. Primero, vemos aquí. En estos versículos, Moisés debía enseñarle al pueblo, ¿qué cosa? Las ordenanzas y las leyes. La palabra de Dios. Moisés tenía que enseñarle al pueblo la palabra de Dios para que el pueblo pudiera entender cuál era el camino que debes andar. Dios quería que el pueblo supiera por dónde iba a caminar. Moisés tenía que enseñar eso. El pastor Eduardo Torres tiene que enseñarle a ustedes el camino por donde ustedes deben andar. Los líderes de grupos pequeños deben enseñar a sus grupos pequeños los caminos, el camino de Dios por donde debe andar. Y todo aquel que esté en un grupo pequeño y que tiene discípulos por fuera tiene que enseñarle a sus discípulos el camino por donde deben andar. Y si ustedes no reciben la enseñanza, entonces le van a decir a sus discípulos, no sé qué enseñarte, déjame ver cuál método puedo utilizar. Entonces creemos que el discipulado se limita solamente a libritos y a métodos y a trabajitos que han hecho por allí algunos autores que son muy buenos, pero que son solamente letras. Pero eso no es todo el discipulado. Eso no es todo el discipulado. Hermanos, si usted no vive lo que aprende, no aprende. Si usted no pone en práctica lo que aprende, no aprende. Santiago lo dice, que somos como las personas que nos miramos ante un espejo. Y cuando nos vemos en el espejo, nos vemos, ajá, ah, ok, sí, me puse la laca, me puse el gel, me puse esto, ajá, estoy afeitadito, los bigotes están bien, todo, ajá, oye, oh, yeah. Un nené completo, ahora voy para la calle. Y me voy a la calle a trabajar y camino y vengo. Y dígame, cuando yo trabajaba en la calle y era vendedor, con un maletín visitando las tiendas todas para venderle. Y cuando llegaba entonces en la tarde a la casa, lo que veía era un monstruo. Ya no sabía. Yo dije, ay, yo no salí así. Pero ya se me había olvidado cómo había salido. Y eso es lo que pasa con las personas que leen la palabra pero no la memorizan. Leen la palabra pero no la meten en su corazón. Leen la palabra pero no la practican. Se miran en el espejo y después se olvidan cómo son. Porque son oidores olvidadizos. No son hacedores de la obra. Ordenanzas y leyes para hacer. En segundo lugar, una vez que el pueblo se fundamenta en la idea del autogobierno, se puede establecer una cadena de mando sobre ellos. Ahora quiero decir algo del autogobierno, para que no vaya a quedar ninguna duda por aquí, una sombra rara. Nosotros tenemos y consideramos que la voz del pueblo es muy importante para poder hacer un buen gobierno. Yo no puedo tomar todas mis ideas y plasmarlas y hacer que ustedes hagan todo lo que yo digo. Algunos van a salir por allí y van a decir, no, no quiero que me impongan cosas que yo no quiero hacer o que yo no debo hacer. Entonces, en ese tipo de gobiernos, de organizaciones, no solo de iglesias, de cualquier tipo de organización, entonces lo que existe es un dictador aquí, hegemonista, que simplemente está dando órdenes y el pueblo tiene que obedecerlas, quiera o no. El pueblo se cansa. Y luego salen los estudiantes a tirar piedra, a poner guarimbas, y ustedes dirán, ¿qué es eso de guarimbas? Lo habrán escuchado en la televisión de lo que está pasando en Venezuela. Ponen muchos objetos en la calle, cosas muy grandes, y evitan que los carros pasen por allí, y ellos se escudan tras aquello, y eso es una guarimba, como le dicen en mi país. Y la gente se alza. Los grandes movimientos que han derrocado gobiernos muy fuertes se han alzado así. Primero vienen los estudiantes. Alguna gente del pueblo se le mete, pero cuando la fuerza obrera dice ya no podemos más, se acabó. Tienen que intervenir los militares y todo, y ya tienen que decirle al presidente, váyase porque esto ya no tiene ni pie ni cabeza. Y yo no quiero que me pase eso aquí a mí. Que yo no pueda salir de aquí ni pasar porque ustedes ponen sus guarimbas por ahí y empiezan a tirarme piedras. El autogobierno, hermanos, y presten atención, es cuando compartimos las ideas, las ponemos en la mesa, sacamos el provecho, vienen todo aquello, las críticas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y sobre aquella mesa de trabajo, entonces formamos lo que queremos hacer. Evidentemente que algunos dirán cosas que no tienen razón, o en este momento no van a caminar, entonces eso se aparta o se deja. Pero hay otras cosas que sí tenemos que tomar, y la opinión de ustedes es muy necesaria para poder llevar adelante la iglesia. Por eso que en el autogobierno tiene que establecerse, para que todo pueda ir bien, una cadena de autoridad. Porque el pueblo va a decir lo que necesita, el pueblo va a decir lo que quiere, la gente, la iglesia va a expresar lo que desea. Pero si no hay una cadena de autoridad, todo es un anarquismo y la gente simplemente va a querer hacer lo que quiera. Y entonces aquel dice, a mí no me gusta que las sillas estén en esta forma. Yo quisiera que las sillas estuvieran todas en un círculo y que el pastor se parara en el medio del círculo a predicar. El otro dice, no, eso es ridiculísimo, ¿cómo va a ser eso? El pastor dando vueltas así para poderlos ver a todos. No, entonces aquel dice, no, yo sí lo hago, ¿te gusta así? ¿Sabes? Entonces vienen 6 o 7 y hacen una media luna por ahí. Y los otros se quedan sentados por este otro lado. Y cuando acuerda, estamos en un desorden total. Una anarquía se le llama eso. No hay gobierno, no hay cabeza. Sin embargo, incluso este papel era un papel limitado para el liderazgo, porque le hacía falta un grupo de personas dentro de esta cadena de mando que fuesen los benefactores para el Estado, para la gente que estaba necesitando. Y él le dijo, mira, tienes que nombrar una cadena de mandos, tiene que haber gente preparada. Gente que tú vas a preparar, gente que está calificada para hacerlo, no cualquiera. No puedo poner a cualquiera, tengo que escoger la gente que puede estar calificada para algo y prepararlos para que ellos a su vez puedan preparar a los otros. En esta cadena de mando, entonces ellos pueden hacer juicios. Y esos juicios no tienes que hacerlos tú. Nadie tiene que traerte a ti los problemas de abajo si lo pueden solucionar. Si una líder o un líder de un grupo pequeño puede solucionar sus problemas en un grupo pequeño, no tiene que estar llamando al pastor. O pastor, mire, venga rápido, que tengo aquí una persona que está llorando de deseo de entregarse a Jesucristo. Y la persona vive a 40, 50 millas de mi casa. Y yo lo que le voy a decir, no, mira, me voy a tardar y la persona va a dejar de llorar, se va a cansar de llorar. Compártele tú, yo voy a estar arrodillado aquí orando. Compártele de Jesús. Esa es la idea. Esta red de líderes tiene el propósito de buscar y aplicar discernimiento en los asuntos de la vida. Los líderes habían de juzgar todo asunto pequeño, mientras que Moisés debía juzgar todo asunto mayor. Sin embargo, lo que puede ser más importante no se menciona, pero se puede implicar con seguridad. Si Moisés y su línea de pastores, oigan bien, iban a juzgar todo asunto grande y pequeño, los asuntos más pequeños serían juzgados de manera individual. Aparte de esto, ellos aprenderían por sí mismos, como dije anteriormente, cuál es el camino que andan o que Dios quiere que anden. Yo enseño a un grupo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y eso mismo que yo enseño a este grupo, lo va a enseñar este grupo a otras personas. Entonces, el pueblo, naturalmente, de esta manera, haría juicios efectivos. Porque lo está haciendo a la luz de la Biblia. Cuando una persona tiene la respuesta de la palabra de Dios, muchas veces no tiene ni siquiera necesidad de buscar al pastor. Si usted tiene la suficiente madurez para enfrentar una situación en su hogar, con sus hijos, con su esposo, esposa, o con sus vecinos, o en su trabajo, o lo que fuere, estoy seguro que si tiene a la mano las escrituras y la tiene en la mente y en su corazón, usted va a aplicar eso a su vida y no va a tener necesidad de buscar una ayuda a nadie, sino Dios mismo va a estar allí con usted. Hagan la prueba, propónganselo. No dependan tanto de alguien que está por encima, ni tampoco estén pendientes de alguien que está por debajo que creen ustedes que no sabe hacer las cosas. Enséñenle, no estén pendientes de sus problemas, estén pendientes de enseñarle la palabra con veracidad. Y así esta persona, al aprender la palabra, aprende a solucionar sus problemas. No quiere decir que no vendrán a usted con sus situaciones, van a venir. Y usted tendrá que ayudarlos, ayúdenle, pero enséñele. Esa es la idea. Cuando la palabra de Dios, y el efecto correspondiente se va a sentir, ¿verdad?, en la cadena de mando del mismo Moisés. O sea, oye, todo está lidiado. Ahora no tengo que esforzarme. Tengo gente abajo. Y los que están abajo dicen, oye, no está llegando tantas cosas a mis manos, sino las más difíciles. Las soluciono. Y si no las puedo solucionar, se las paso al pastor, que era Moisés. Y así van en este sentido. Cuando la palabra de Dios se aplica de manera apropiada, ello revela una sabiduría espiritual oculta que no se encuentra en las mentes y en los corazones del hombre pecador. O sea, la gracia común está en el hombre pecador, pero hay cosas ocultas que solamente las tiene usted, hermano, hermana, que tiene a Cristo en su corazón. Hay cosas que Dios mantiene solamente en su vida y que no las revela al resto del mundo, que no tiene a Cristo. Eso es lo que quiero decir. Esto es lo que hace la sabiduría de Dios tan atrayente. Que tiene un pueblo que está preparando y que tiene el Espíritu Santo en su cuerpo, en su corazón, en su mente. Amén. Para que este Espíritu Santo le revele las verdades de las Escrituras y tienen las Escrituras. Miren, cuando yo oro, hablo con Dios. Cuando yo leo, habla Dios a mi corazón, ¿se dan la diferencia? A veces nos pasamos tiempo orando y orando y orando y entramos en éxtasis de oración. Y siento que todo lo que va pasando en mi vida, yo no digo que esté malo, pero no está completo. Quítele un poquito de tiempo a la oración, deje de hablar tanto y permita que Dios hable a usted. Que si usted abre la Biblia con más frecuencia y lee y estudia la palabra de Dios, más experiencias tendrá con Dios. Porque es Dios quien se está dirigiendo a usted. Yo no puedo hacer muchas veces que Dios se mueva de su lugar, por mucho que se lo pida. Yo no lo mando a Él. Él tiene su tiempo y su momento para todas las cosas. ¿Cuántas peticiones de oración no tenemos en nuestra vida que se tardan años en ser respondidas o nunca son respondidas? Eso le corresponde a Dios. Pero cuando Dios me habla, me entrega todo por completo. Y el poder de su Espíritu Santo está en sus propias Escrituras, Él me lo entrega. Y el Espíritu Santo, el Consolador, el que dejó el Señor Jesucristo para estar con la iglesia, me da discernimiento para poder comprender su palabra. Te haré entender el camino por donde debes andar. Dice un canto, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Ah, eso es de por allá muy lejos. Cuando digo muy lejos no es que sea de Venezuela, es que muy lejos en los años. Hermanos míos, desde muy temprano Dios le dijo a Israel que tenía que obedecerle. Su ley provocaría asombro a la vista de las naciones. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Ante los ojos del pueblo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová? Nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta, como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Dicen eso de la iglesia de Brujiles? O a lo mejor te enfrentas tú a una persona que te saca argumentos de su fe y no puedes sacarle tú ni siquiera un argumento de tu propia fe. A mí a veces vienen y me dicen, pastor, enséñenos cómo vamos a enfrentarnos a los testigos de Jehová. Señor, pastor, mire, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a los católicos? O pastor, ¿cómo hacemos para enfrentarnos con este o con aquel? Y yo lo único que les digo, yo no doy cursos de sectas, ni de iglesias, ni de creencias de otras personas. Yo les digo a ustedes cómo deben creer. Aprendan este libro
Y aquí está la mejor defensa de su fe. Enséñenle a la gente las verdades que están aquí. Llévensela a los corazones. ¿Tú crees así? Ah, yo te voy a enseñar lo que yo creo. No te preocupes por lo que creen los demás. Sería muy interesante entenderlo, pero no es necesario. Entiende lo que Dios te ha entregado. Para que entonces digan, uy, este Dios sí está cercano a esta persona, o esta persona sí está cercana a Dios. Qué bueno que pudiera ser así. No empiecen a decir, es que mi pastor me enseñó esto, o es que mi líder de mi iglesia me enseñó aquello, o es que, no. Cuando yo enseñe algo y ustedes queden así con el ceño fruncido porque no les parece, anótenlo. Y cuando vayan a casa, vayan a la Biblia y confronten lo que yo dije con la palabra. Y si no está correcto, confróntenme a mí. No se queden callados. Nosotros, en la iglesia moderna, hemos escogido las predicaciones del Evangelio como el único medio de evangelización del mundo. Y eso es todo. La predicación del Evangelio es el único medio para evangelizar el mundo. Usted puede ver programas de televisión cristianos. Usted puede mirar películas muy bonitas que pasamos aquí. Usted puede leer novelas, libros, revistas, todo lo que usted pueda leer que no sea de la Biblia y que sea cristiano, puede estar muy bueno. Muy bueno. Y puede a lo mejor usted, con el testimonio de otra persona o su propio testimonio, decirle a alguien, entrégate a Cristo. Pero usted no le ha hablado a esa persona del pecado, usted no le ha hablado de la santidad de Dios, usted no le ha hablado... Y por eso esa persona no se entrega a Cristo, porque usted se lo pida nada más. Cristo tiene que ser predicado. Cristo tiene que ser presentado. Cristo y su sacrificio y el hecho mismo del desprendimiento del Padre de dar a su Hijo en la cruz del Calvario es suficiente. Ni siquiera es el hecho de que usted pudo haber sido un drogadicto, un aguardientoso, como decimos en mi país, un borracho o lo que sea, y que Dios lo cambió y ahora es diferente. Oh, qué impresión. Sí, da impresión y eso ayuda, pero solamente esa es una ayuda. Un testimonio, una ilustración de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier ser humano. Pero lo que Dios quiere hacer en la vida de un ser humano, verdaderamente, es sacarlo de su pecado, reconociendo a esta persona que Dios es santo y está separado del pecado, que no quiere nada con el pecado, que es el gran creador al cual nosotros le dimos la espalda un día y que ahora acercó a su Hijo para nosotros y lo llevó a la cruz para que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y vayamos a los pies de Jesús pidiendo perdón por nuestra falta, por nuestro pecado, por no haber visto que estábamos en una gran desobediencia a Dios. Eso es todo. Apréndalo con pasajes bíblicos y compártalo. Y usted verá cómo el Espíritu Santo empieza a hacer obras grandes y maravillosas que tú no conoces, que tú no conoces. Miren, hermanos, no se impresionen con el que habla en lenguas, no se impresionen con el que cae en el piso, no se impresionen con el que toca un cuerno, no se impresionen con ningún cuerno. Impresiónense de aquel del que fluye la palabra de verdad de su boca para ganar a otros para Jesús. No importa si no tengo la unción, pero tengo la palabra y con eso me basta para llevar a otros a los pies de Cristo. Y eso es lo que se le ha enseñado a ustedes. Y no es que quiera yo decir y todavía veo sillas vacías. No, esa no es mi idea. Mi idea es, y todavía Birmingham no es de Cristo. la multiplicación de nuestros programas, de nuestros cultos, de nuestros servicios, de las actividades sociales, de las actividades religiosas, conciertos, etcétera, todo lo que podamos tener, nos ha entretenido, hermanos, por muchos años en nuestras iglesias. Y no hemos aliviado el desarreglo que todavía está bañando, empapando, inundando nuestra sociedad. A pesar de todos los recursos gastados en las conferencias cristianas sobre liderazgo, el líder promedio todavía es incapaz de recitar de memoria los 10 mandamientos. Los pastores debemos crear una atmósfera de responsabilidad en nuestras congregaciones que motiven a sus miembros a tener un gobierno descentralizado, que amen la palabra de Dios y hagan de ella su motivo de meditación todo el día, según el Salmo 119:97. Con nuestro programa Explorando la Palabra de Dios, que dura 2 años, de la lectura regular que espero que todos estén haciendo todos los días, la enseñanza de cada libro de la predicación en los días domingos, Dios nos está proveyendo de una tremenda fuente de sabiduría, hermanos, de una tremenda fuente de sabiduría. Los pastores, los líderes, las iglesias en general debiesen ser sabios en hacer uso de esta fuente de manera regular. La educación de la iglesia, hermanos y hermanas, iglesia, comienza en el púlpito, es verdad. Y así como la sabiduría es dada a Jetro por medio de la gracia común, debía ser comunicada a través de los labios de Moisés a la iglesia local. Y debería la iglesia local aprender, y la gente debería aprender, y la gente debería enseñar con la misma sabiduría y en el del concepto de la adoración, de la alabanza, de la confesión y del sacrificio, como hablamos la semana pasada, y del concepto de la autoridad delegada, el concepto de la verdadera responsabilidad. ¿Dónde anda nuestra responsabilidad? ¿Dónde estamos con la iglesia? ¿Qué es la iglesia para nosotros el día domingo? ¿Es la tradición de estar viniendo y guardar el día porque es la tradición y la costumbre desde que nos enseñaron eso? Pues estamos equivocados si esperan que eso es la iglesia. Esto es el culto nada más del día domingo. La iglesia está allí sentada. La iglesia en la semana está en la construcción. La iglesia de la semana está pintando casas. La iglesia en la semana está haciendo cosas. Está trabajando en las fábricas. Está estudiando en las escuelas. Está estudiando en la universidad. Está en su casa haciendo los deberes y las labores del hogar. Ahí está la iglesia. La iglesia no se encierra en un staff en Brujil cada día y todos los días de lunes a viernes trabajando en oficina. No, la iglesia es Brujil, la iglesia son ustedes, la iglesia tiene que ir afuera, marchar afuera y ganar al mundo para Jesucristo. Y organizarse. Ser una iglesia organizada, que aprenda bien la palabra de verdad y que apoye totalmente la obra de Dios para que el mensaje fluya y pueda salir no solamente de estas paredes, sino de nuestras fronteras. Y esa es la realidad. Dice Gálatas, capítulo 4, versículo 17: se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. Y eso es lo que está haciendo el mundo. Eso es lo que está haciendo la televisión. Eso es lo que está haciendo todo el sistema. Se está interesando en usted. Le mandan por correo cartas de todo lo que usted puede meterse a hacer. Le presentan por televisión todas las alternativas que ustedes crean convenientes. Cuando ustedes visitan cualquier lugar encuentran propaganda, 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 para que ustedes se afilien a algo, hagan algo y se pongan a trabajar en algo y se olviden de Dios. Hagan lo contrario. Hagan que ellos se interesen por nosotros, pero porque nosotros somos una antorcha, un luminar, donde la palabra de Dios brilla para toda la gente que está necesitada. Y que vean en nosotros una iglesia organizada, llena de gente que ama a esta iglesia, que ama a esta iglesia, a este organismo, un organismo vivo, no una organización fría. Y que este organismo vivo está compuesto de ustedes, y ustedes son los que tienen que echarlo adelante. Yo soy cardíaco. Un día no estoy. Cuando uno tiene una enfermedad como la mía, uno está preparado a que venga en cualquier momento el golpe. ¿Y quién sigue? ¿Josué? No. Siguen ustedes todos. Aunque pongan a Josué aquí arriba a dirigir. Esa es la realidad. Alguien tendrá que tomar el lugar cuando el viejo ya no esté. Pero mientras el viejo está, se los prometo. Se los prometo. Y cuando Dios haga promesa, no dejes de cumplirla. Porque Dios no se complace en los que prometen y no cumplen. Cumple tus promesas, dice Eclesiastés. Prometo que ustedes van a trabajar. Que esas sillas van a dejar de tener gente que solamente esté descansando allí. Porque a fin de cuentas, cuando ustedes pasen los años y no hayan hecho nada, del mismo color de esas sillas se van a poner. Estar tan acostumbrados a sentarse. Porque hay que trabajar para la gloria de Dios. Y hay que hacerlo bien. Hacerlo bien y hacerlo simple, sencillo. Sin que nos enredemos la vida. Nos ponemos de pie. Tú eres grande, Señor, y maravilloso. Tú eres el Dios poderoso. Ese Dios que le prometió a Moisés que ayudaría al pueblo cuando estaba en Egipto. Ese Dios que le dijo a Abraham que de él nacería la simiente que haría que fuese él grande sobre la tierra y una gran muchedumbre de personas serían sus descendientes. Y lo hiciste. Y aquí el pueblo de Abraham. Somos los hijos de Abraham, Señor. Indiferentemente a todos los judíos que puedan haber existido y existan en el mundo y los que vayan a venir, es tu iglesia, tu pueblo, los hijos tuyos, los hijos de Abraham. Padre, muchas gracias porque nos diste a Moisés. Y en ese periodo de tiempo cuando Moisés tuvo que sacar de Egipto al pueblo hebreo y llevarlo por el desierto, le entregaste a Moisés las leyes. Y nos diste a los profetas para hablarnos a través de ellos de las cosas que querías y demandabas del pueblo. Y nos diste a Jesús para salvarnos, pero también para enseñarnos cosas maravillosas y grandes que aún todavía no aprendemos. Y nos diste a los apóstoles, a los escritores, a los santos escritores, aquellos que plasmaron en el Nuevo Testamento tu palabra para enseñar a tu iglesia el camino que debe de andar. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Nos diste, Señor, y no nos dejaste desamparados cuando Cristo partió y el Espíritu Santo vino para tomar su lugar hasta que la iglesia sea quitada. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pero perdónanos, Padre. Perdónanos porque no hemos hecho el trabajo. Porque hemos estado cruzados de brazos, entreteniéndonos muchas veces. Y el crecimiento, Señor, de tu pueblo, del pueblo de Dios, de los hijos de Abraham, se estanca. Y no estamos ganando a las naciones. Hoy en día hemos descubierto que en Birmingham Hay una cantidad de naciones representadas de todas partes del mundo. Y nos hemos quedado asombrados en la iglesia de Brook Hills cuando hemos visto que tribus que solamente pensábamos que estaban en sus lugares y en sus naciones tienen gente aquí en esta ciudad y no las estamos alcanzando. Creemos que tenemos que salir al mundo afuera para llevar el evangelio sin darnos cuenta que todos están aquí y que podemos prepararlos a ellos para que vayan a sus pueblos a llevar el evangelio. ¿Cuántos hispanos de diferentes latitudes? ¿Cuánta gente en Argentina está necesitando tu palabra? ¿Cuánta gente en Paraguay está necesitando tu palabra? ¿En Chile, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, Señor, en Honduras, en El Salvador, en México y en muchos otros países? ¿Cuánta gente, Señor, está esperando que vayamos allí y le llevemos a Jesucristo para que no mueran y vayan al infierno porque no se les ha predicado tu palabra? Perdónanos, Señor. Pero hoy me comprometo, como pastor de esta grey, a detener esta secuela, este problema que está acabando con muchas iglesias que están entretenidas en sus cuatro paredes, en sus shows, en sus espectáculos, en sus actividades. Y organizarnos para que el evangelio vaya a otros países y a otras partes, aún manteniéndonos aquí en este lugar. Gracias, Señor. Bendice a Jeremy y Amanda en Vietnam. Bendícelos allá. Bendice a los Colmenares en Madrid, España. Bendice a nuestros misioneros en cualquier parte del mundo. Y ayúdanos a apoyarlos a ellos para que ellos lleven tu mensaje. Muchas gracias. En Cristo Jesús.